Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 22 al 26, nos dice la Escritura. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si Judas Tadeo, que es a quien se refiere aquí el texto, hubiera sabido a qué se refería el Señor cuando hablaba sobre el mundo y lo que hay en cada corazón por su naturaleza corrupta, en lugar de preguntarle al Señor cómo se manifestaría a ellos y no al mundo, se hubiera preguntado más bien cómo Jesús podría revelarse a cualquier hombre. Esta es una pregunta que muchos se hacen cuando les hablamos de las doctrinas de la gracia. Se sorprenden que prediquemos que Dios escoge a unos para salvación y entonces preguntan, ¿por qué Dios rechaza a los hombres y no les salva? ¿Por qué Dios les rechaza? Pero la pregunta no está bien hecha. Lo sorprendente no es que los hombres se condenen. Lo sorprendente es que Dios salve. Esto es realmente lo sorprendente. Lo que le debería haber sorprendido a Judas Tadeo no es que el Señor no se manifestase al mundo, que es lo que él estaba diciendo. Lo sorprendente es que el Señor se le manifestase a él y al resto de los apóstoles. La obra de salvación es algo que miran los ángeles con gran expectación. Es realmente extraordinario que el Dios de la gloria, que no necesita de nada ni de nadie, lleve a cabo una obra de misericordia tan colosal para quien no merece nada en absoluto. No es que no solamente no lo merecemos, es que merecemos la condenación, merecemos lo contrario. Por lo tanto, el que Dios salve es algo que sobrepasa nuestra capacidad de asombro, porque es realmente asombroso. Pero no solamente lleva a cabo la obra de redención rescatando al pecador de la esclavitud y de la muerte, sino que también asegura su presencia en el corazón de aquellos que guardan su palabra. El Señor aquí repite que Él solo tiene comunión con aquellos cuyos corazones le aman, con aquellos que manifiestan su amor sometiéndose en obediencia a su palabra. Por eso dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y esta es una afirmación de cómo actúa el creyente. Es una constatación de que el llamamiento del que ha sido objeto ha sido efectivo, y que como resultado de ese llamamiento tiene que andar en el camino de la obediencia. Dice el Señor en Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Hay cada vez, como hemos visto en los sermones de la serie sobre los mandamientos, hay cada vez más enemigos de los mandamientos. Y los enemigos no vienen precisamente del mundo impío, sino entre los que se llaman creyentes. Se hacen todo tipo de argucias de lenguaje para defender que los mandamientos solo tenían que ver con el pueblo de Israel y que nosotros no tenemos que tener esto en cuenta, porque eso es cosa del pasado, eso es ya muy antiguo. Aquí nuevamente el Señor afirma que si le amamos, guardaremos su palabra. Y guardar la palabra de Dios conlleva guardar también los mandamientos de Dios y obedecerlos. Dos cosas hay en el corazón de un verdadero cristiano: un intenso y firme deseo de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios y de actuar de acuerdo a la palabra de Dios, y este anhelo evidentemente puede ser más fuerte en unos que en otros, e incluso dentro de cada uno de nosotros podemos tener momentos en los que estemos más fuertes o más débiles en cuanto a llevar a cabo este propósito. En segundo lugar, esta es una lucha que dura toda la vida. Una lucha que dura toda la vida y que nos lleva cada día a someternos en obediencia a Cristo. Cada día tenemos que hincarnos de rodillas para pedir la ayuda del Todopoderoso y que nos guíe para obedecerle en todos sus mandamientos. De hecho, cuando analizamos nuestros hechos, si somos honrados con nosotros mismos y nos miramos al espejo siendo transparentes, tenemos que reconocer que guardamos su palabra muy imperfectamente. Y en muchos casos, un detallado autoexamen nos va a mostrar que no la guardamos en absoluto. Pero el Señor aparece detrás de muchos de nuestros hechos y sabe los anhelos de nuestro corazón, sabe el deseo de nuestro corazón, sabe nuestras intenciones. Y como en el caso de Pedro en Juan 21, nos muestra también que Él está atento a esos anhelos de nuestro corazón. Cuando Cristo le preguntó por tercera vez a Pedro, ¿me amas? Pedro contestó, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Luego vemos con los hechos posteriores cómo Pedro negó al Señor vilmente en tres ocasiones, cómo sus hechos posteriores contradijeron lo que él decía de que amaba al Señor, pero también vemos que hubo un arrepentimiento sincero de su cobardía, que actuó en consecuencia y que restauró el agravio. Vemos, por tanto, que su arrepentimiento fue evidente por las cosas que hizo para borrar y para satisfacer el agravio que había cometido. El Señor ve lo que hay en el corazón, ve si hay un deseo genuino para agradarle y glorificarle. Ahora bien, muchos creen que con que haya este deseo, con que haya esa intención, ya es suficiente. Bueno, el Señor, como ve todo y ve mi corazón y ve que tengo buen deseo, ya sabe que soy buena persona y que hago las cosas bien. Bueno, pues si se quedan así tan tranquilos pensando que ya han cumplido todo lo que se esperaba de ellos, se equivocan de arriba abajo. La intención no es una condición suficiente para obedecer a Dios. Mateo 21, 28. ¿Qué os parece? Dice el Señor. Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Respondiendo, él dijo, «No quiero». Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo, «Sí, señor, voy». Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que tenía la intención o el que no tenía la intención y lo hizo? ¿Cuál de los dos, dice el Señor, hizo la voluntad de su padre? Evidentemente el primero. No tenía ninguna intención, pero obedeció. Obedeció. El segundo tenía mucha intención. Vamos, sí papá, sí, sí padre, sí. Pero no fue. Los hechos son finalmente los que demuestran la realidad de lo que nosotros decimos que somos. Muchos que se llaman creyentes tienen muy buenas intenciones, pero sus frutos demuestran que no hay vida. Sus frutos demuestran que no hay vida y que están tan muertos como el resto de los impíos. Si yo amo a Cristo, tendré que actuar en consecuencia a su voluntad revelada. Donde hay amor por Cristo, hay una evidencia clara y una disposición latente de someterme a su palabra. Y esto conlleva, palabra horrible, esto conlleva esfuerzo, esto conlleva sacrificio y esto conlleva renunciar a muchas de nuestras cosas cómodas. Pero es que con eso estamos evidenciando a quién servimos y cómo lo servimos. Con esto evidenciamos la salvación. Es cierto que podremos caer una y mil veces, pero también es cierto que se manifestará en nosotros ese dolor amargo, como ocurrió con Pedro, cuando sabemos que hemos contristado al Espíritu Santo. Expondremos nuestra súplica delante de Dios para pedir perdón y hallar el oportuno socorro. Nos arrepentiremos y haremos como Pedro, cambiar radicalmente de camino y restituir el agravio y poner a Dios y su honor en el lugar que le corresponde. Por otra parte, también vemos en este versículo que el Señor hace un cambio de términos de lo que Él había dicho en Juan 14, 21, cuando dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y aquí, cuando dice, el que me ama, mi palabra guardará. Son necesarios los mandamientos para saber exactamente cuáles son los límites de la obediencia, qué es lo que tengo que obedecer y hasta dónde me llega la obediencia. Tengo que saber de qué estamos hablando. Porque en caso contrario, si no tengo los mandamientos de Dios, no podré saber cómo tengo que actuar, cómo tengo que pensar, cómo tengo que vivir, cómo tengo que manejar mis negocios, cómo tengo que dirigir a mi familia. Si no tuviéramos los mandamientos, no sabríamos cuáles son los límites en los que nos podemos mover y no podríamos saber cómo tenemos que someternos a la voluntad de Dios, no podríamos saber cómo tenemos que obedecerle. Por eso son necesarios los mandamientos. Por esa razón, predicar también acerca de los mandamientos es una necesidad importantísima para conocer a Dios, para saber cómo legisla y para conocer también los medios que Él ha dispuesto para la salvación, para que los pecadores no estén sometidos a la maldición de la ley, sino que en Cristo puedan encontrar la salvación. Fijaos que para los ciudadanos de un país libre, las leyes nos dan las garantías jurídicas para que actuemos con libertad. Compramos una casa, tenemos las escrituras de la casa, cumplimos con todo lo que dice la ley, la casa es nuestra. Nadie puede venir a quitarnos la casa, porque la ley nos protege. Eso mismo es lo que hace la ley de Dios en nuestras vidas. Nos dice la Escritura que sus mandamientos no son gravosos. Estamos contentos con vivir en un país en libertad cuyas leyes se llevan a cabo rajatabla. Estamos contentos de vivir en el reino de Cristo cuyas leyes también se llevan a rajatabla. Pero además nos dice la Escritura que quien ama profundamente a Cristo va a guardar su palabra, que es una expresión de la voluntad revelada de Dios. Quizá la gente y muchos creyentes no se paren a pensar lo que implica no guardar los mandamientos. ¿Qué pasaría si en nuestro país no se guardaran las leyes? ¿Qué pasaría si yo soy un oficial del ejército, ostento un alto cargo y no obedezco las leyes? Es más, me voy al ejército enemigo y le digo lo que en secreto hemos planeado actuando de acuerdo a las leyes de mi país para atacar al país vecino o para defenderme del país vecino. ¿Qué pasaría? Pues directamente esto acarrearía penas de cárcel y acarrearía, dependiendo de las violaciones a las que haya llegado, penas de traición, que se pueden llegar a pagar con la muerte, y desde luego de rebelión contra mi país. Pues esta es la misma acusación que recae sobre quien no guarda los mandamientos de Dios. Es una rebelión contra Dios. Es una rebelión contra Dios. Es atentar contra lo que Dios ha legislado. Es rebelarse contra lo que Dios ha establecido. Y esto evidentemente lleva a una condenación. La palabra de Dios, como sabéis, va dirigida directamente a la conciencia y al corazón. Las partes más íntimas de nuestro ser, con las que pensamos y con las que sentimos, donde está nuestro razonamiento y nuestro sentimiento. La palabra de Dios afecta a nuestra mente y al corazón para que estos muevan la voluntad y actúen de acuerdo al mandato divino. Se nos dan argumentos para actuar y se nos dan motivos para obedecer. Y el Señor tiene sumo cuidado de hablarnos en estas dos direcciones. Fijaos, si solamente fuese un mandato, una orden imperativa, tienes que hacer esto porque yo lo digo, yo no conocería lo que hay en la mente del Señor. Es una orden que obedezco. Me dice que esto lo hago así y yo lo hago así. Pero cuando el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará, el tema es mucho más, va mucho más al centro de atención de mi ser. Porque ya no va directamente a mi mente, que yo sé que tengo que guardar su palabra, sino que dice el que me ama. Va al corazón. Va a la mente el mandato, pero también va al corazón. Porque me está situando como alguien muy cercano a él, como un amigo, el que me ama. Como un amigo. Y por medio de sus palabras me hace ver cuáles son sus motivaciones. Me une a su corazón, me hace uno con él, me hace participar de sus mismas motivaciones y de sus mismos sentimientos. Nosotros no damos una orden a un amigo. Si tenemos un amigo no le decimos, Antonio, Juan, Pepito, Miguel, haz esto, ¿no? Sino que a través de las palabras llegamos a su corazón y a su conciencia apelando a principios de amor y de compañerismo. Y eso hace que podamos mover la voluntad de nuestro amigo. Un siervo recibe mis órdenes y las obedece a rajatabla, porque para eso es mi siervo. Pero no sabe qué es lo que hay en mi corazón. Pero el que sí puede saberlo es mi amigo. El que camina conmigo, el que anda conmigo, el que conoce mis pensamientos más profundos. Y es así como el Señor se manifiesta. Es así como Cristo nos trata. Por esa razón el Señor no nos llama siervos. En Juan 15:15 nos llama amigos. Vosotros sois mis amigos. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y aquí encontramos las bendiciones que están preparadas para quienes guardan la palabra de Dios. El Padre le amará y los dos, Padre e Hijo, vendrán a hacer su morada en el creyente. El Espíritu Santo estará allí haciendo la morada en el creyente. El cierre de la Trinidad. Es exponiéndonos a todo el consejo de Dios como podemos ser bendecidos. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Sagradas Escrituras, como todos sabemos, son la revelación divina de Dios, es la voluntad revelada de Dios y deben estar a nuestro lado de forma continua, aun a pesar de que nos llamen lo que nos llamen. Es lo que Dios dice en su palabra y es lo que nosotros tenemos que obedecer. La Biblia es una guía segura para ir al cielo. Es provechosa para todos los ámbitos de la vida. Es útil para todos, para los niños, para los adultos, para los ancianos y para los jóvenes. para hombres y mujeres, para ricos y para pobres, porque todos necesitamos ser enseñados, todos necesitamos ser corregidos y todos necesitamos ser reprendidos. Esa es la utilidad de las Escrituras, no solamente que nos deleitemos en sus enseñanzas cuando nos están hablando de consuelo, de aliento, de ayuda, sino también que seamos corregidos en nuestros caminos, corregidos de nuestros caminos, y que seamos reprendidos si vamos por un camino que no es el recto. Ese es el propósito también de la Escritura, aplicar la disciplina en nuestra vida. Es la Biblia, la voluntad revelada de Dios, donde encontramos la mente de nuestro Dios, donde vemos su amor para con nosotros, donde también se nos revela su juicio y su indignación contra el pecado. Todo esto lo encontramos en las Escrituras. Es en la Biblia donde aprendemos realmente a pensar, donde aprendemos a valorar y a interpretar los acontecimientos que nos ocurren. Es donde vemos al Dios de la providencia, cómo actúa a lo largo de la historia de los hombres, cómo mueve los elementos de la naturaleza, y todo para su propia gloria y para el bien de su pueblo. Es en medio de las pruebas, aplicando las enseñanzas bíblicas, cuando aprendemos a discernir y a defender la verdad del error. Pero todo esto lo encontramos en las Escrituras. Por eso tenemos que profundizar en las Escrituras. Una correcta y precisa enseñanza de la Biblia nos lleva a aplicar la justicia. Nos lleva a no proteger al pobre porque es pobre, ni a favorecer al grande porque es grande. Nos enseña a juzgar con justicia, no con prejuicios o favoritismos, sino con justo juicio. Y ahora el Señor nos expone a las consecuencias nefastas que se pueden dar en el caso contrario. Tenemos muchos beneficios cuando amamos al Señor, muchos beneficios. Él vendrá a nosotros, su Padre le amará y te hará morada en nosotros. Pero ahora el Señor nos expone a lo contrario. Versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. No amar a Cristo es literalmente odiarle. No amar a Cristo es literalmente odiarle. Parece fuerte este término, pero es así de duro. El que no recoge conmigo, desparrama. O estamos con Cristo o somos sus enemigos. Es que no hay otro término medio. Estamos en una guerra, en una guerra. Y tenemos que saber al lado de quién estamos. Y aquí no hay quien se quede al margen de este conflicto y permanezca en una posición neutral. Aquí la neutralidad no existe. El no amar a Cristo no sitúa a las personas en un limbo de equilibrio, como si no se decantasen hacia una zona o hacia otra, permaneciendo en una situación de equilibrio sin querer mezclarse con aquellos que están en un enfrentamiento o en una contienda. No. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay más. No hay purgatorio aquí. O somos hijos de Dios o del diablo. No hay otra opción ni alternativa. Si somos hijos de Dios, esto significa que le amamos a Él y se demuestra en una obediencia a su palabra. Y la obediencia se manifiesta en medio del sacrificio, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Y las circunstancias no nos afectan para determinar hacia qué lado nos vamos. Estamos anclados en la roca de los siglos y las circunstancias no nos afectan. No es solamente decir soy cristiano, es que hay que vivir como cristiano y hay que actuar como cristiano. No solo es tener el nombre o ponernos a nosotros mismos el nombre de cristiano, sino que es amar la palabra de Dios, es amar los mandamientos de Dios y es poner por obra lo que el Señor nos dice en su palabra. Esto es amar a Cristo. Ahora bien, quien solo dice y no hace, quien se pone a sí mismo ese apodo de cristiano porque es un hombre que, bueno, más o menos está bien, yo soy cristiano porque mis padres eran cristianos, porque el entorno donde me muevo es cristiano, pero no presta atención no solamente a las formas que son necesarias, sino también al fondo, debe tener muy en cuenta la advertencia del Señor que leíamos en Mateo 7:26. Cualquiera que me oye estas palabras, todos las estamos oyendo, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Nosotros también estamos edificando una casa espiritual. Cuando vengan los problemas, las aflicciones, las tribulaciones, las pruebas, cuando venga todo lo que tiene que venir, que a todos nos llega, ¿dónde estaremos? ¿En la arena o en la roca? Cuando Anaís era pequeña, y supongo que es también la experiencia de los que tienen niños, ella tenía muy claro que hay dos tipos de personas únicamente en el mundo. Los que obedecen a Dios y son sus hijos, y los que no obedecen a Dios y no son sus hijos. Lo tenía súper claro. Es tan simple como eso, porque no hay otra alternativa. El Señor ya declaró como consecuencia de la desobediencia del segundo mandamiento su ira y su indignación, y él dice allí en Éxodo 20:5 que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo que para algunos parece ser una indiferencia, es decir, bueno, no obedezco a Dios y no pasa nada. No, es que si no obedezco a Dios, soy enemigo de Dios. No es que no pase nada, no es que estoy en una situación neutral, no es que estoy manteniendo el equilibrio. Obedezco a Dios, por lo tanto soy su hijo, no obedezco a Dios, por lo tanto no soy su hijo. Eso es lo que ocurre realmente. Lo que parece ser una indiferencia, realmente es una enemistad contra Dios, y así lo recoge la Escritura. Todos los que no están con Cristo están contra Cristo. Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No es solamente mantenernos al margen. Es que si no hacemos lo que tenemos que hacer, estamos muertos. Puede que haya personas que consideran que con el hecho de que ellos se llamen cristianos o que tengan alguna afinidad con los cristianos o que asistan a algunas reuniones cristianas, eso es todo lo que se espera de ellos. Ya está, caramba, voy el domingo al culto cuando tengo tiempo y no tengo otros quehaceres y con eso ya tengo bastante. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque es la condición de los hipócritas. Puede haber realizado esta persona una confesión forzada, como la de Faraón, que reconoció a Dios y le dijo a Moisés que pidiera perdón a su Dios por sus pecados. Pero se evidenció que no era hijo de Dios, evidentemente porque no obedeció en absoluto nada de lo que Dios estaba diciendo y mostró con ello su impiedad. Puede manifestar en su corazón una contrición profunda como la que manifestó Acab. ¿Qué contrición fingida más profunda? Puede manifestar una reforma parcial en su vida, intentar corregir algo que aparentemente está muy mal y lo corrijo. Una persona puede adornarse con gracias y dones corrientes, pero todo es maquillaje. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia? El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Dónde está la evidencia de que nosotros amamos a Dios? Si no existe obediencia, si no existe compromiso con la verdad, si no existe esfuerzo, si no existe sacrificio, si no existe olvidarse de uno mismo, si no existe dejar aparte nuestra comodidad personal, dejar aparte nuestro interés, nuestros deseos, si no existe todo esto, no nos engañemos. No hay nada. No hay nada. El que no me ama no guarda mis palabras. Ya le podemos poner el maquillaje que queramos, la pintura que queramos, el barniz, los toldos, envolverlo en papel celofán. El que no me ama no guarda mis palabras. En esta última frase del Señor hay un cambio con respecto a lo que he dicho anteriormente. En el versículo anterior nos dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y aquí nos dice, el que no me ama no guarda mis palabras. ¿Por qué hace el Señor esta variación? Fijaos que ha pasado de utilizar el término guardar su palabra en singular a usar no guarda mis palabras en plural. ¿Por qué hace el Señor esto? ¿Por qué utiliza este cambio de lenguaje? Pues lo hace igual que lo hizo en Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y aquí el Señor utiliza también el singular, mi doctrina. Como en el texto que nos ocupa, mi palabra. Pero Cristo no dice mis doctrinas, sino mi doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Y el hecho de impartir esta enseñanza implica dar a conocer la verdad de Dios y todo lo que tiene que ver con su consejo de una manera completa, de una manera uniforme. Es algo que es un solo cuerpo. Por escrito, Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 4 de su primera carta, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, singular. Pero en contraste con esta palabra en singular, y referida explícitamente, claro, a la enseñanza de Dios, la Escritura habla de doctrinas, plural, de hombres. Doctrinas de hombres. Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, utiliza el plural. La doctrina, un conjunto completo, único de Dios, las doctrinas de hombres. Tienes para escoger la que quieras, la que quieras. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas, nuevamente el plural, doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Nuevamente en plural, para hablar de la multitud de variedad que los hombres tienen para exponer en el mercadillo y decir, ¿cuál es la que tú quieres? Tú escoge, porque aquí tenemos para todos. ¿Quieres de derecha? De derecha. ¿Quieres por arriba, por abajo, por abajo? ¿Por dónde quieres? Que tenemos todo lo que tú puedas necesitar. Primera de Timoteo 4:1. Doctrinas de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto sí que nos suena familiar. Prohibirán casarse, tendrán cauterizada la conciencia, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Todo esto nos suena familiar de los entornos que nos rodean. Y fijaos que aquí la palabra nuevamente está en plural, porque no hay ninguna unidad o armonía en las enseñanzas de los hombres ni en las de los demonios. No hay ninguna armonía. Todo está para que cojas lo que quieras. Con lo cual, es una perversión para que la verdad entre dentro de esto y sea una más de las mil variantes que tienes. Pero la verdad es una. Mientras que el error es múltiple. Es exactamente lo que le pasa a nuestro texto cuando el Señor habla de guardar su palabra o no guardar sus palabras. Quienes no guardan sus palabras ya sabemos quiénes son. El que no ama a Cristo se pone a discutir los términos semánticos, lingüísticos de la palabra con el propósito no de escudriñarla, profundizar y sacar todo su significado, sino con el propósito de no obedecerla. El que no quiere obedecer mira las palabras de Cristo como una materia de la política, de la filosofía, de las cuestiones éticas que nos invaden, pero no está dispuesto a obedecerla porque le parece algo antiquísimo. ¿Cómo nos vamos a someter a lo que dice un libro escrito hace miles de años? Si esto ya está pasado de moda, aquí ya nosotros, que somos tan inteligentes, esto ya no va con nosotros. Pero el Señor recalca un hecho, que la palabra singular que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es quien tiene la autoridad. Y Cristo, como segunda persona de la Trinidad, está sometido a la autoridad de su Padre. Así el Señor concluye este punto magnificando la palabra. No es que Él la trae, la pone y todos le tienen que hacer caso porque Él lo diga, sino porque lo dice su Padre. Esta es la respuesta final a la pregunta de Judas. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? La respuesta sería, ¿cree el mundo en mí? ¿Cree el mundo en mí? ¿Me ama el mundo? ¿Guarda mis mandamientos? Si no hace nada de todo esto, si no hace nada de todo esto, ¿cómo puedo manifestarme a quienes no guardan mi palabra? Si es que no la guardan, no me aman, por tanto no guardan mi palabra. ¿Cómo me voy a manifestar a ellos si son mis más hostiles enemigos? Versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. A la luz del versículo siguiente, el Señor está diciéndoles que su salida de este mundo era inminente, estaba a punto de partir, y que no estaban entendiendo todo el significado de sus palabras ni de lo que estaba ocurriendo. Pero cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, podrían entender el significado profundo de todos estos acontecimientos, un significado que nosotros ya tenemos, pero que ellos estaban inmersos en su cultura, en su sociedad, con lo que estaba ocurriendo, estaban completamente perdidos. Mas el Consolador, dice el Señor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo hará estas cosas. Y este es uno de los muchos versículos que contienen una prueba clarísima de la personalidad divina del Espíritu Santo. Una fuerza abstracta, como dicen en algunos de las corrientes cristianas, una fuerza abstracta no puede enseñar, porque es una fuerza, es una potencia que está por ahí vagando por el espacio sideral. Y es más, el texto dice explícitamente, Él os enseñará. Es un pronombre masculino y no puede aplicarse a nada excepto a una persona real. Él os enseñará. Él os enseñará todas las cosas. Aquí es otro caso donde las palabras de las Escrituras no pueden ser tomadas en su sentido absoluto. No está diciendo que los apóstoles serían omniscientes, porque el Espíritu Santo les iba a enseñar todas las cosas del mundo. El Señor no quiso decir que el Espíritu Santo les iba a enseñar todo lo que era posible conocer. El Espíritu Santo no les daría a conocer los sucesos futuros, no les daría a conocer los funcionamientos ocultos de la naturaleza, no les daría a conocer las dimensiones del universo, ni cómo funcionan entre sí las galaxias, no les daría a conocer todas esas cosas. Las palabras del Señor se refieren a lo que ellos debían conocer para su bienestar espiritual. Y esto particularmente en relación con lo que Cristo les estaba enseñando. Cristo les estaba exponiendo la doctrina. Cristo les estaba exponiendo delante de la palabra de Dios, de quien Él era un enviado. Les estaba sometiendo a la palabra de Dios. Y es de esto de lo que está hablando. Estas palabras del Señor nos llevan hacia lo que dice Juan en el capítulo 2:22. Allí se nos dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces el Espíritu Santo cumplió la promesa que aquí le está dando nuestro Señor. Entonces entendieron las Escrituras. En Juan 12:16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las había hecho, de que se las habían hecho. Entonces entendieron cuál era la conexión del Antiguo Testamento con las palabras de Cristo y vieron la aplicación, vieron cómo se hilvanaba el Antiguo Testamento con el Nuevo, con el cumplimiento de las profecías y con la persona de Cristo. Sin ninguna duda, esta promesa de Cristo se aplica también de una manera general a todo cristiano verdadero. Esta es una promesa que debemos reclamar para nosotros. Si somos verdaderos cristianos, si estamos en el camino de la obediencia, si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, si esto se cumple en nosotros, podemos suplicar a nuestro Dios que cuando nos dispongamos a meditar en su palabra, nos abra por medio del Espíritu el entendimiento para enseñarnos. Podemos suplicarlo, podemos pedirlo, porque es una promesa para nosotros. Y que nos haga recordar las palabras de Cristo para nuestra edificación, para nuestro consuelo, para nuestro aliento, para nuestro crecimiento. Y como le dice Pablo a Tito, para que nos enseñe que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto es lo que tenemos que hacer en este mundo. Y para eso debemos suplicar la ayuda del Espíritu, para que Dios nos ilumine, nos abra el entendimiento y nos interprete correctamente las Escrituras. Vamos a terminar aquí. Terminamos en oración.